El Rincón del Sentir, de Ángel de Castro. Todas las semanas esperamos impacientes sus reflexiones, sus recomendaciones de libros, de flores, nos habla hoy de flores también. En fin, una maravilla. Escucharlo son unos minutos de relax, de placer y de aprender. Así que a escucharte, Ángel.
Los crisantemos, una joya literaria. La densa niebla invernal, alta y oscura, aislaba el valle de Salinas del cielo y del resto del mundo. Así comienza esta novelita de John Steinbeck, que se lee en poco más de un cuarto de hora y que se me antoja una verdadera joya. El autor nos dejó dos grandes novelas, conocidas por un amplio público a través del cine, Al este del Edén y Las uvas de la ira, y otras dos novelas cortas formidables, El pony colorado y La perla. El comienzo de Los crisantemos no puede ser mejor. Estamos en un lugar apartado de California, entre Seattle y San Diego, en pleno campo, en donde se va a desarrollar la acción. Aparentemente apenas nada, pero en el interior de los protagonistas, y sin decirlo expresamente, va a tener lugar un cambio casi casi milagroso. Es la fuerza de la capacidad de sugerir del novelista que considera al lector adulto para que cree su propia novela, su imaginativa historia alargada. Henry Hallen, dueño del rancho, se dedica a las labores propias del campo. Elisa Hallen, 35 años, de rostro fuerte y ojos claros como el agua, trabaja en su jardín y en las tareas de la casa, en una casita de aspecto inmaculado, con ventanas impecables y una alfombra limpia en los escalones de la entrada. Pero no pasa nada. Da la sensación de que no sucede nada desde hace 30, 40, 60 años, hasta que llega de paso un buhonero con un carromato que arregla cazuelas, pucheros, cuchillos, tijeras, cortacéspedes. Guiaba el carromato un hombre corpulento, con barba de varios días. Entre este forastero y la dueña del rancho se da al principio un diálogo duro y hasta áspero, pero poco a poco se va suavizando. Elisa busca regañadientes algo para arreglar. Hay un intercambio del conocimiento de las plantas y hasta un regalo de una maceta con semillas y esquejes para una de sus clientas. Poco más, o mucho más, entre líneas, porque sin rozarse siquiera las manos para saludarse o despedirse, se ha producido un cambio tan grande en ella que su marido a la vuelta queda absolutamente sorprendido de lo guapa que está y llega a la conclusión de que deben salir más a cenar, necesitan aire, como se dice en la película magnífica El buen patrón, donde hace una interpretación estelar Javier Bardem. Este es el diálogo en la novela de Steinbeck. Vaya, vaya, Elisa, qué guapa estás. ¿Guapa? ¿Tú crees que estoy guapa? ¿Qué quieres decir con guapa? Henry siguió torpemente. No sé, quiero decir que pareces distinta, fuerte y feliz. Y era cierto. Porque lo estaba, guapa, fuerte, más segura y feliz, y solo, nada más, porque únicamente había habido un cierto temblor de la carne y el aliento entrecortado del alma entera y el cuerpo doblado en esta escena poco antes. Arrodillada en el suelo, Elisa extendió la mano hacia las piernas de él embutidas en los grasientos pantalones negros, casi rozó la tela con dedos vacilantes. Luego dejó caer la mano al suelo y se encogió, acuclillada como un perro zalamero. Ella se levantó entonces muy erguida, con expresión avergonzada. Le tendió la mano, la maceta de crisantemos, dejándola con cuidado en sus brazos. Y no hubo más, nada más. pero lo suficiente para que algunas alumnas de los talleres de escritura creativa en donde leímos esta novela corta recordaran un cierto paralelismo con los puentes de Madison, con una diferencia. Allí hubo de todo, aquí solo un cambio interior que se traslucía en una mujer irradiante de belleza porque había estado al borde de la fuente que nos cambia por dentro y por fuera. Esos son los milagros en las manos de un gran escritor que sabe sugerir y permite imaginar y crear donde apenas hubo nada.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso, valer cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón.
Los sustantivos, y no es una clase de lengua. El sustantivo es todo un mundo, un árbol gigante, un río caudaloso, una de las más altas montañas del lenguaje. Contiene toda una especie, dices árbol y te vienen en tropel todos los árboles del planeta Tierra. Por eso fue tan importante dar nombre a las cosas y tan importante es el nombre de los humanos. Entradilla suficiente para ir más allá y a mi aire. Dices mesa y esta mesa de madera sobre la que escribes o cocinas, te lleva a todas las mesas y a todos los árboles y a todos los bosques del ancho y largo mundo en ese viaje tan accidentado porque han ido pasando. Si la mesa es de madera, claro está. Dices hombre, dices mujer, y ahí están todos arracimados, formando una gran familia plural y diversa, la tuya, la mía, la nuestra, y mal que te pese, que parece que sí, a veces todos son de los nuestros, todas son de alguna manera nuestras, por eso es tan grave y miserable agredirlas. Una gran familia, a veces rota, ay, y un tanto desencajada, pero familia. Dices Dios, y están todos, los tuyos y los de los demás, que pareciera que no se parecen en nada, y no es verdad, porque son el mismo en el caso de existir, y ya he dicho más de una vez que no te pongas altanero y menos fanático, diciendo que sí, por supuesto, enviado a la hoguera o al infierno al que no cree, o proclamando a todos los vientos que no existe, naturalmente, porque ¿quién lo sabe a ciencia cierta? Menos humos, Caperucita, menos humos. Dices pan, y ahí se condensan todos los panes del mundo, pero con harta diferencia, dolorosa desigualdad. Unos tienen mucho, casi lo tienen todo, lo tenemos todo, y a otros no les llega ni para un frugal y mísero desayuno. Dices flor, y atardecer, y pintura, y ternura, y río, y vencejo, y canto rodado, y caballo, y pensamiento, y aparece en la pantalla de tu biografía toda la belleza, los momentos de mayor agrado, el contacto y el diluirte en el paisaje, tu tierra, que te vio nacer y de la que sigues enamorado, y satisfechos de tener decentemente ordenada la mente y en buenas formas los sentimientos. Dices libro, y detrás está tu maestro, tu maestra, y todo lo que vino después. Dices azadón, carro, bodega, cebada y trigo, tierra y viñas, cocina, matanza, comidas, y están todas las generaciones que te han precedido, comenzando por la más importante y cercana, tus padres y tus abuelos. Dices casa, y está esta de ahora, que te cobija y guarda tus sueños como las 15 o 20 por las que has pasado en tu vida, y han ido dejando sus huellas, y tú en ellas, y las bien cimentadas, o las no tanto, que se las lleva el primer huracán o la riada, y en estos momentos, cómo no tener presente a todas, que son muchas las de La Palma, que ya no es una isla tan bonita, y aunque ya es más de todos sustantivos, ya te dije que no iba de clase de lengua, más bien de vida, la tuya y la mía, y la de todos los sustantivos que la sustentan.
Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. De las redes, no nos abandones.
llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
El tiempo del reloj y el del corazón. No hay tema que le supere, y no solo cuando usamos el ascensor, es el más recurrente cuando no hay nada que de qué hablar, como cuando hablamos con los hijos y amigos, si se hallan, sobre todo de vacaciones. El tiempo. Pues vale, hablemos una vez más del tiempo, pero de otra manera, acudiendo, por ejemplo, a los sabios griegos que de esto y de todo lo demás sabían lo suyo. Los griegos tenían dos palabras para definir el tiempo. Una era cronos y la otra kairos. Cronos representa el tiempo cronológico, el que se mide en horas, minutos y segundos, tiempo abstracto, tiempo o periodo determinado. Es el tiempo que vamos cumpliendo en años y que nos va arrebatando la vida. Ese tiempo que cada día que pasa nos va quedando menos, aunque el sello poeta Caballero Bonal dijera: cuanto más envejezco, más me queda de vida. Que un día glosé dándole la razón y buscándole el sentido que lo tiene, pero muy en el fondo, porque literalmente cuanto más envejezco, menos vida me queda, lo mire por donde lo mire. Es el cronos del tiempo inexorable que se nos está yendo en cada susurro y en cada lamento. Kairos. Kairos representa el tiempo de calidad. Es en el que estás tan metido de lleno que no sabes qué hora es y se te pasa volando. Es el momento en el que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno, a diferencia del monótono suceder del reloj de Cronos. Kairos es la ocasión, la oportunidad favorable que cambia el destino del hombre. Los griegos llamaron Kairos a esta divinidad menor y suele ser presentada como un adolescente con los pies alados. Es calvo, con un mechón en la parte delantera de la cabeza, y es bello, porque la belleza siempre es oportuna y es capaz de que la fortuna le sonría. Y muy veloz, lo que nos da a entender que hay que encontrarlo y cogerlo en el momento justo o se nos escapará. Una vez más, la cita obligada del maravilloso soneto de Garcilaso: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. El de Góngora no lo es menos, pero ya lo cité recientemente. Y el del poema de Francisco Brines: estás ya con quien quieres, ríete y goza, ama, y enciéndete en la noche que ahora empieza, la noche larga, ha de acabar al alba. ¿Qué quieres que te diga? Que yo intento agarrarme con todas mis fuerzas y los aires de mi pasión al tiempo que me señala el significado de Kairos, porque lo que vale en verdad son esos instantes de esplendor, tanto si tengo 18 como si ya he cumplido 85, y a cada cual que nos quiten lo bailado, en este instante, feliz y pleno.
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso de chapo de mazo mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Ayer encontré un papelito que decía algo así como: y qué bello mensaje. Entres o salgas de una vida, cierra la puerta con cariño. Entres o salgas, ¿qué menos de cerrar la puerta sin dar un portazo? Entres o salgas, hazlo siempre con cariño. ¿Cuesta tan poco? Tanto si entras como si sales, hazlo con elegancia. Si entras, con respeto. Si sales. Tanto si entras como si sales, la puerta nunca tiene la culpa. Al entrar en una vida, date cuenta de que pisas en sagrado. Al cerrar la puerta de una vida, hazlo como un caballero, como una señora, y que se salve la amistad al menos. Si entras en una vida, No te olvides del beso, el abrazo, dar las gracias, los buenos días y las buenas noches, día sí y noche también. Si sales de una vida, cuidado con tu rabia, muchísimo cuidado con tu odio. Al entrar en una vida, estás tocando el cielo. Al salir de una vida, nunca te olvides del cielo que tocaste. Entrar, salir, piensa siempre que lo importante es cómo se entra y cómo se sale. Entrar, salir, la clave está en cómo se cierra la puerta y en el espesor de la ternura. Al cerrar la puerta, nos están midiendo. Y al salir de una vida, una buena dosis del mal sabor de boca y tristeza en el alma no te la quita ni San Pedro, pero puede ser también una liberación, y eso es para celebrarlo. Con buen corazón se va a todas partes y se queda bien. Sin él la vida es un infierno, ¿y para qué querer alargar el infierno? Al entrar, los sueños se hacen realidad. Al salir, los sueños se dan por rotos y la realidad se viste de luto. Celebremos todas las entradas con buena música, risas y buen rollo. Cuidemos de hacer al menos el menos daño con las salidas y que no queden heridas abiertas. Tras una relación de amor de Montserrat Altisidora y Salvador, los protagonistas de Los Besos, la última novela de Manuel Vilas, ardieron de pasión a lo largo de 4 meses y lo dejaron sin dar ningún portazo para que quedara en la memoria todo lo vivido. Fuiste un regalo de la vida, un regalo de los más altos dioses del universo. Ojalá yo te diera una décima parte de lo que tú me diste. Te amo y te beso, Altisidora. Sí, me quedo definitivamente a solas con la viñeta de Amarras. Entres o salgas de una vida, cierra la puerta con cariño. Juan Mackell, he indagado y es su autor.
Y Ángel se despide con unas frases, una frase maravillosa. Dice, si entras o sales de una vida, cierra la puerta con cariño, no con un portazo. ¡Qué bonita lección! A ver si la ponemos en práctica. Es tan importante. Y bueno, nos vamos. Gracias Ángel por estas enseñanzas. Sentirnos vivos y su rincón del sentir. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.